representantes tenemos nosotros. Alejandro González, Nicolás Baraque están con nosotros. ¿Le quieren dar un aplauso, por favor, a estos señores? Donca está en la casa. Alejo, ¿qué más, hombre?
Cabido, felices de estar acá con nuevas noticias, 20 años después.
Ajá.
Ahí vamos a resumir. 20 años ya desde, hermano, que arrancamos.
Tú tienes como 20. ¿Cuántos tenían en esa época?
Es que arrancamos cuando teníamos, ¿qué? Estábamos entre los 16 y los 18. Ajá. Cuando arrancó Donca. Estábamos en el colegio cuando empezamos como con todo este cuento, y acá estamos 20 años después celebrando los 20 años de una forma bien chévere, y es un reencuentro por una única noche que se convirtió en dos noches de una forma pues inesperada pero muy afortunada, y estamos felices de estar reencontrándonos 20 años después para hacer dos conciertos, dos fechas espectaculares en el Movistar Arena acá en Bogotá.
Alejo, ¿quién prendió la chispa? Ustedes estaban en el colegio y ¿quién dijo? No, como que, oiga, ¿y si hacemos una banda? Oiga, ¿y si hacemos esta vaina? Eso como, ¿dónde estuvo ese primer ahí, la chispita, dónde se prendió?
Bueno, realmente creo que pues donde empieza, yo no estaba. Estaban los otros cuatro que tenían una banda que en ese momento no era Donca. Por ahí nos habíamos visto, éramos de colegios diferentes, todos ellos de un colegio, yo fui el único sapo ahí que entré de otro colegio. Nos conocíamos, nos habíamos visto.
Se habían dado en la jeta ya.
Por nos ahí habíamos dado en la jeta, éramos fútbol. Enemigos jugando fútbol en los partidos, bueno. Pero ya después como que, nada, se dio un momento en esos parches que armábamos, pues, que nos reuníamos. Un día yo terminé sacando la guitarra, tocando algunas canciones, yo ya escribía mis canciones, tenía como mis cosas, y ellos les pareció chévere la vaina y me dijeron, oiga, ¿por qué no se pasa por un ensayo? Nosotros tenemos una banda, ¿por qué no se pasa? Vamos a ensayar el próximo martes después de salir del colegio. Yo le dije, hágale de una. Me fui para allá, a la casa del baterista que se llama Felipe Harker, me acuerdo, una casa de esas antiguas con garaje de esos viejos, y literalmente la banda de garaje, y desde ese día me dijeron, oiga, póngase una guitarra, se sabe esta canción, ta, 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 y desde ese día me dijeron, oiga, no, venga. Creo que usted le puede aportar a la banda, y pues entré, les mostré mis canciones, y realmente ahí arrancó Donca, en el garaje de la casa de Harker, del baterista.
Y Nicolás, ¿esto arrancó con Tropipop, o ustedes se juntaban a tocar como yo con mi banda las canciones de Linkin Park y después las de Laura Pausini?
Literal, nosotros tocábamos desde Vacilos hasta Blink-182, entonces digamos que cada uno decía como, oiga, qué chévere, me gusta esta canción, venga, toquémosla, hagamos el cover de esta, y yo creo que eso fue como lo que al final llegó como esa fusión. Obviamente no voy a decir que Donca se parecía a Blink-182, pero cada uno tenía como su cosita, cogía como lo que más le gustaba, y al final, digamos, lo que estaba contando Alejo, llega él con un estilo también muy marcado. Obviamente vamos como adaptándonos como a ese estilo y todos aportando de nuestros elementos, y pues así surgió Donca. Realmente el género con el que empezó Donca pues siempre ha sido tropipop, obviamente ha tenido su evolución, pero siempre se ha parecido mucho a lo que fue después Donca y a las canciones que ustedes conocen de Donca.
Pero precisamente, ¿por qué ha sido tan importante el tropipop, sobre todo en la historia musical de Colombia? O sea, para nosotros es como, bueno, a mí me tocó, yo estaba en el colegio, yo soy más chiquita, pero...
Ay, sí, ya sabemos.
Tenía que decir que éramos viejos. Sí.
Claro, obvio, pero yo estaba sacando la cédula, me tocaba defenderme.
Ya, yo ya era viejo cuando bailé tropipop. ¿Ah? Que
está justificando la pregunta.
No, pero yo tuve todo, amores, desamores con el tropipop, pero ¿por qué ha sido tan importante para nosotros como colombianos, como parte de la música y pues esencia e identidad?
Es que yo siento que es un género muy, muy nuestro, es muy propio, ¿no? Realmente el tropipop, en el momento en el que nace, es esa fusión entre la música folclórica tropical colombiana, como el vallenato, como la cumbia, con el pop que consumíamos en esa época, que era pues el pop anglo, todo lo que pasaba en MTV, todo lo que veíamos, digamos que en esa época, y arranca esta fusión, ¿no? Que viene también mucho de mezclar esos instrumentos, el acordeón, la caja vallenata, la guacharaca, con las guitarras eléctricas, con las distorsiones, con la batería, obviamente. Después de que Carlos saliera también con ese gran disco que es Clásicos de la Provincia, en donde Teto hace una vaina magnífica metiéndole una guitarra eléctrica y unas distorsiones y unas vainas al vallenato, y nosotros digamos que como unos niños, porque realmente éramos unos niños, descubrimos esta música y nos parece algo espectacular, nos movía la fibra, es algo muy, es un género muy colombiano, muy alegre, nos conectamos muchísimo con eso y empezamos como a darle como ese toquecito nuestro, ¿no? Que se alejaba un poquito del sonido tan característico de Carlos Vives o del sonido que de pronto tenía Fonseca en ese momento, y ya empezamos como a adoptar un sonido ya un poco más propio, y el tropipop empezó a coger mucha fuerza y pues fue una década en donde indiscutiblemente el tropipop tuvo un impacto muy fuerte pues a nivel nacional pues e internacional.
Esta fue la advertencia que le hicimos a Michuque, ¿no?
Sí, claro.
Hermano, no se vaya a enamorar de la Mona.
Ay, ¿por qué?
Él no hizo caso.
Oigan, ¿cómo les va mirando las canciones 20 años después? Uno arma la banda antes de que aparezca la Mona, Traga Maluca y todas esas canciones, y dice, esto va a durar 20 años. Y viendo esas canciones en la inocencia en la que se escriben, a la luz de tantos años después y todo lo que ha pasado en la vida en general, ¿cómo la sienten?
Yo creo que nosotros nunca lo visualizamos así, de esa manera. Nosotros decíamos, nos gusta lo que estamos haciendo, vamos con todo, vamos a ensayar, vamos a tomar este ejercicio de una manera muy responsable. Pero claro, si en ese momento nos dicen, usted sabía que, o usted creería que usted va a tener 3, 4, 5, 6 canciones que en 20 años la gente todavía va a recordar, va a cantar y va a tener en su playlist, pues la verdad no. Entonces obviamente se recuerda con mucha ilusión. Esto que está pasando se vive con mucha alegría. Ahorita les estaba contando también a ellos, porque Alejo obviamente sigue en su proyecto de solista y todo lo demás, pero para nosotros que simplemente lo estamos haciendo por esta única noche en el Movistar Arena, bueno, estas dos únicas noches, es como un regalo de la vida de volver a recordar, a vivir y a pasar un rato entre nosotros, que entre otras, los ensayos, los chistes, la mamadera de gallo, todo es igual, es como si el tiempo se hubiera congelado. Entonces pues es una experiencia maravillosa.
Sí, o sea, definitivamente, sobre todo en el momento en que se escriben estas canciones y de la forma en que se escriben, puede ser muy distinto inclusive a la forma en que hasta yo mismo como compositor escribo mis canciones hoy en día. Uh-huh. Y siento que hay algo que tiene mucha magia de estas canciones, y es el momento, algo que se da de una forma muy orgánica, sin muchas expectativas, ¿no? Uno se sentaba realmente en ese momento, pues éramos muy chiquitos, estábamos en el colegio, y literalmente lo que escribíamos era lo que estábamos sintiendo, y entonces escribíamos La Mona era porque literalmente La Mona, bueno, nos estaba parando bolas.
No se vaya a ilusionar.
Y entonces cuando yo escribí El Problemón, que era de que me sirve que me quiera la persona que no quiero que me quiera, era porque realmente las niñas que nos gustaban, que eran las del curso,
sí, claro,
querían,
les paraban bolas,
eran a los grandes, y nosotros éramos pues como sus hermanitos, los chiquiticos, entonces nos paraban bolas. Entonces obviamente todas estas canciones son unas letras muy chéveres porque la gente se identifica mucho con eso, pero nunca pensando uno como en hacer el requete hit mundial, que yo creo que eso es un poquito como esa, como eso que uno va desaprendiendo, creo yo, en la carrera musical, porque uno debería siempre quedarse así, no es que uno aprende, porque al final uno empieza a decir, bueno, ¿y ahora qué sigue? Y ahora tengo que hacer un hit, y entonces uno se sienta con la presión de que es que ahora tengo que hacer el hit radial y que suene y que todo y no sé qué. Y hay algo mágico detrás de estas canciones, y es que no se pensaron así. Que sea el secreto para que sean un hit o no, no tengo ni idea, pero pues hay algo especial y algo bonito que uno revive 20 años después, y que son canciones que marcaron a mucha gente.
Y baila.
Está la productora W fin de semana. Esto está afuera hecho un pachangón enorme.
¿Cuál fue ese momento más difícil que vivieron como banda y el más bonito también? Y finalmente, ¿qué nos quieren decir con su música, chicos?
Tres preguntas
duras.
Bueno, yo creo que un momento difícil que vivimos como banda, sin duda alguna, fue un momento en donde el tropipop como género sufrió como un
sacudón.
Como un sacudón, ¿no? A nivel sobre todo muy mediático, a nivel un poquito de pronto desde quienes tenían como la potestad de poder comunicar su pensamiento, sus gustos o sus cosas. Y hubo un momento en donde el tropipop empezó a tener como una connotación negativa, fuerte, difícil, que sin duda alguna pues creo que impactó mucho al género. Creo que ese fue uno de los momentos más difíciles en términos de carrera, y creo que inclusive también tuvo mucho que ver dentro del sacudón que nos pasó como banda, porque pues estábamos apenas saliendo del colegio, no teníamos muy claro qué queríamos hacer, algunos queríamos hacer esto como una carrera digamos que de vida. Otros estábamos ahí como medio, pues estaban también como medio en el pensamiento de para dónde vamos, qué hacemos. Y un poquito esa lectura y todo lo que pasó y ese sacudón, pues obviamente genera muchos pensamientos y muchas decisiones internas que creo que influyen en todo lo que pasó ya después con Bonka. Porque a nivel, digamos, de banda, de amistad, de amigos, pues nunca tuvimos ningún rollo, ningún problema, más allá de decidir qué canción cantamos, qué canción grabamos, qué canción hacemos. Creo que fue un momento, sí, de la industria en términos musicales que inclusive hasta hoy todavía no logro entender muy bien ni explicar muy bien, pero definitivamente yo creo que eso fue uno de los momentos más difíciles que tuvimos y que tuvieron muchos artistas que hicieron parte de todo este movimiento y de esta época. Ya más adelante, creo que gana la nostalgia, el momento, las emociones, lo que marcó esa época tan importante.
Hermano, yo los he escuchado a ustedes personas. En Café Tostión, que eso era un bar allá en la 93, exacto. Hermano.
Total.
Ya no existe.
Y eso es, mejor dicho, creo que finalmente se hace como esa justicia divina que es bien chévere, en donde la gente realmente se da cuenta que lo que pasó o lo que nadie entendió simplemente fue algo que ahí quedó, pero la esencia, lo que marcó las canciones, es lo que estamos viendo hoy en día, y creo que un poquito reiteramos el hecho de estar ahorita haciendo este Movistar y que haya sido un sold out en 2 semanas y que estemos haciendo una segunda fecha y ver la reacción de la gente, cómo la gente se conecta, la nostalgia, lo que genera, creo que ahí se ve respaldado lo que realmente es este género para Colombia y lo importante que es para todos nosotros.
Totalmente. Don Nicolás, y entonces, el show, ¿cuándo nos vemos? ¿A qué hora nos vemos? ¿Dónde nos vemos? ¿Y qué va a pasar en el show?
Perfecto, muy buenas preguntas, porque nos vamos a ver el 12 de diciembre para los que ya tienen boleta, porque los que no tienen boleta, pues ya se quedaron por fuera de esa fecha, porque esa fue la que se vendió, y el sábado 13 de diciembre tendremos la segunda fecha en el Movistar Arena en la noche, más o menos como a las 8 de la noche.
Si toca, hacemos la del 14, ¿no? O sea, eso pues, no pasa nada.
Pues ahí estamos moviendo la maquinaria, sí. ¿Qué esperar? Pues un poco lo que hemos hablado durante esta entrevista, ¿no? Es algo de nostalgia, de fiesta, de alegría, para nosotros unirnos y hacer esto otra vez. También eso es una invitación para la gente que nos va a ir a ver, que llame su parche hace 20 años con el que bailó la mona en las discotecas esas de la 93 y todo eso, y vayan y estén allá con nosotros y se gocen este momento como lo estamos haciendo nosotros. Va a haber muy buena música, sin duda va a haber un pasón completo por todo el repertorio, vamos a tener unas sorpresas interesantes que ahorita obviamente no nos las vamos a tirar, pero les garantizamos que probablemente va a ser el mejor show que han visto de Bonka.
Totalmente. Óigame, aquí les contaba yo hace un rato sobre la canción, sobre las esenciales, ¿no? La sección que tenemos acá. Si les preguntara cuál es la canción esencial de Bonka, ¿tienen un acuerdo ustedes en la canción fundamental, la canción indispensable de Bonka?
Yo creo que tenemos opiniones divididas. ¿Ah, pero sí? Yo tengo la mía clarísima.
¿Cuál es la tuya?
No sé si coincidamos. ¿Cuál es la suya?
La mía, bueno, realmente la mía es El Problemón, porque fue esa primera que salió, el hit, y dijimos, wow, la vaina es en serio. Entonces, claro que tiene una connotación muy especial.
Ok.
Para mí es una que se llama Tarde de Abril.
Okay.
Que no es necesariamente ni La Mona, ni Traga Maluca, ni El Problemón, pero para mí es una canción que tiene algo demasiado especial y que creo que para muchas personas también tiene ese peso fuerte.
Ahí está, bueno, pues para afuera, para la... Vea, nunca pasan por acá, hermano, usted, hay una noticia, nunca llegan, están por allá trabajando en otra vaina.
Todas hoy.
Hoy están todas acá, pues para el auditorio aquí en la cabina de La Hora del Regreso, Tarde de Abril, aquí está Bonka en la casa en La Hora del Regreso.